comienza la meditación de ejercicios espirituales del Padre Santiago Arellano. Estamos reponiendo los ejercicios que impartió en Radio María en el año 2011.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Empecemos así esta meditación nuestra de hoy, en que contemplaremos la pasión del Señor. Como decía San Pablo de la Cruz, hagamos dulce memoria de la pasión de Cristo. Para vivir y entender este misterio de amor tan grande, invoquemos la protección y la ayuda del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, inflama los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y lo crearás todo, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos sentir siempre según ese mismo Espíritu y gozar de su consolación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce inmaculado corazón de María, sed nuestra salvación. San José, ruega por nosotros. San Ignacio y Santa Teresita, rogad por nosotros. Queridos hermanos, miremos a Cristo traspasado en la cruz. Es la revelación más impresionante del amor de Dios. La respuesta que el Señor desea ardientemente de nosotros es, ante todo, que aceptemos su amor y nos dejemos atraer por él. Aceptar su amor, sin embargo, no es suficiente. Hay que corresponder a ese amor y luego comprometerse a comunicarlo a los demás. Cristo me atrae hacia sí, para unirse a mí, para que aprenda a amar a los hermanos con su mismo amor. Así nos habla el Papa Benedicto XVI. Lo primero que nos dice es, miremos a Cristo traspasado en la cruz. Contemplemos la dulzura del crucificado. Hay para eso que tener esa mirada contemplativa, nos decía Santa Teresa de Jesús. Representaos al mismo Señor junto a vosotros y mirad con cuánto amor y humildad os está enseñando, y mientras podáis no abandonéis a tan buen amigo. Los que no podéis discurrir con el entendimiento y no podéis pensar sin distraeros, acostumbraos, acostumbraos, mirad que yo sé que esto lo podéis hacer, porque yo he pasado, dice Santa Teresa, durante muchos años la situación de no poder sujetar el pensamiento, y sé que es muy duro, pero sé que no nos deja el Señor tan desiertos sin acompañarnos, si se lo pedimos con humildad. Y si no podemos adquirir esta costumbre en un año y nos cuesta más, no nos duela gastar el tiempo en un trabajo bien empleado. Yo os aseguro que se puede adquirir esta costumbre, solo os pido que le miréis. Pues ¿quién os impide volver los ojos del alma, aunque sea rápidamente, si no podéis deteneros más a este gran Señor? ¿No vais a poder mirar la cosa más hermosa que se puede imaginar? Pues si no aparta vuestro Dios sus ojos de vosotros, es mucho pediros que, apartando los ojos de las cosas exteriores, le miréis algunas veces a él. Mirad que no está pensando otra cosa, como dice la esposa en los cantares, más que le miremos. Cuando queráis, le encontraréis. Desea tanto que le miremos, como que él no lo evitará esa mirada de amor. Está en el camino de perfección esa cita tan bonita. Mirarle al Señor. Les aconsejo que durante todo este día, hasta la siguiente meditación, ustedes consideren, cojan el crucifijo, le llenen de besos, le miren y entiendan con cuánto amor él nos ha amado. Nos dice pues el Papa lo primero, miremos a Cristo traspasado en la cruz con esa mirada de amor. Segundo nos dice, aceptemos su amor y dejémonos atraer por él. Jesucristo dice, cuando yo sea elevado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Vamos a contemplar hoy esa pasión del Señor, esa cruz del Señor, y él lo que quiere es atraerme a él. En los distintos momentos en que le contemplemos, iremos viendo algunos pasajes, pero yo les aconsejo que este día entero lo dediquen a ir leyendo los relatos de la pasión y se paren ustedes donde el Señor les pare. Por ejemplo, en ese misterio de la flagelación, ahí le paró el Señor a Santa Teresa, siendo causa de su conversión. Cuenta ella, entrando un día en el oratorio, vi una imagen que habían traído. Era de Cristo muy llagado, y mirándola, toda me turbó de verle tal, porque representaba bien lo que pasó por nosotros. Fue tanto lo que sentí de lo mal que había agradecido aquellas llagas, que el corazón me parece se me partía, y me arrojé donde él, suplicándole me fortaleciese ya de una vez, para no ofenderle. Ojalá nos lo conceda a nosotros también en este día, porque él, por amor a nosotros, se ha puesto así. Es por ti. Ojalá el Señor nos conceda la gracia de meternos en la pasión no como sujetos pasivos, sino activos, porque el Señor en esta entrega de amor muere por nosotros, muere por ti, como dice San Pablo en Gálatas 2:20, se entregó a sí mismo por mí, yo no soy un espectador distante e indiferente, el que sufrió los azotes lo estaba haciendo por mí, el que muere en la cruz lo hace por mí, y eso significa cuatro cosas. Primero, por mis pecados, por mi culpa, yo soy pecador y el Señor paga por mis pecados, sus heridas nos han curado. Segundo, en mi lugar, yo soy el que tenía que estar clavado allí, y es el que está clavado en mi lugar. Igual que San Maximiliano Kolbe, aquel sacerdote, se cambió por aquel sargento polaco y murió por él, yo soy el que tenía que estar clavado en la cruz como castigo a mis pecados, y él tomó su castigo, el castigo mío, y lo asumió y murió en la cruz por mí. Tercero, para que yo cambie, él ha sido herido, dice Isaías, por nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas. Él soportó el castigo que nos trae la paz, y con sus heridas hemos sido curados. Para que yo cambie, para que yo me cure. Qué tremendo es ver cómo el Señor a veces me dice, como aquel soldado, ¿por qué me pegas? ¿Por qué me pegas? Él quiere que yo cambie, y por eso me lo dice así. Y se queda en ese silencio de amor el Señor, esperando, tienes razón, Señor, nunca más ofenderte, ¿no? Penetrar en esa inmensidad del amor de Dios. En cuarto lugar, ¿qué significa ese por ti? Significa, sobre todo, por amor a ti, porque te ama el Señor, habiendo amado a los suyos, y tú eres de los suyos, los amó hasta el extremo, y nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos, nos dice él, y vosotros sois mis amigos. ¡Qué maravilla ver cómo el Señor te llama amigo y muere por ti para salvarte! Y sentir toda su fuerza regeneradora, cómo él me cambia. Para entender esta maravilla, recuerdo una familia irlandesa en tiempos de persecución, donde habían dicho que era condenado a muerte el que fuera a misa, y habían dicho también las autoridades que si alguien sabía de otro que iba a misa y no lo acusaba, pues entonces él mismo sería condenado a muerte. Y se dio el caso de un hijo, pues que no era muy practicante, y con este miedo, pues acusó a sus padres y los entregó a las autoridades. Fueron a buscarles, los llevaron a la cárcel, y en la cárcel el padre pidió como última voluntad volver a ver a su hijo. Y accedieron a ello. El hijo no sabía que sus padres sabían que él lo había delatado. Y cuando estaba delante, el padre le dijo a este hijo que les había delatado, «Muero por ti, muero por ti». Ese padre le estaba diciendo, «Muero por tu culpa, pues tú nos has delatado. Muero en tu lugar, pues si tú hubieras callado, tú estarías aquí condenado a muerte. Muero por ti, muero porque te quiero, y muero para que cambies». Así nos está diciendo Cristo, «Muero por ti, me amó y se entregó hasta la muerte por mí». Y el Papa nos pide también, al meditar la pasión, corresponder a ese amor, corresponder a ese amor que él me tiene. Lo que Cristo nuestro Señor nos hace considerar, San Ignacio, padece en la humanidad, o quiere padecer, según el paso que se contempla. Y dice, comenzar con mucha fuerza, esforzarme y adolerme y entristecerme y llorar, y así, trabajando por considerar estos puntos. Ver también cómo la divinidad se esconde, es a saber, cómo podría destruir a sus enemigos y no lo hace, y cómo deja padecer la sacratísima humanidad. Cómo todo esto padece por mis pecados, por mí, por mí. ¿Y qué debo yo hacer y padecer por él? Fíjense que esto es un esfuerzo muy real de unirme a mi Señor, que muere por mí. No es solo un esfuerzo externo de voy a llorar, sino es un esfuerzo de meterme en el corazón del Señor y amarle. ¿Cuántas veces en la vida nos toca meternos en un momento de sufrimiento y después de gozo? Recuerdo una vez que me tocó asistir por la mañana a un funeral de un chaval de 18 años muerto en accidente y tuve que llorar con la familia y por la tarde tenía que estar en una boda alegrándome con la unión de los nuevos esposos. ¿Cuántas veces hay que meterse en los momentos de pasión y hacer ese esfuerzo por entrar y después en los momentos de gloria? Nos conviene hacer dulce memoria de la pasión del Señor, compadeciendo con Él, nos decía el Padre Pío. Sí, yo amo la cruz, y la amo porque la veo siempre sobre la espalda de Jesús, y Jesús sabe muy bien que toda mi vida, que todo mi corazón se ha entregado completamente a Él y a sus penas. Entregarme a Él y a sus penas. San Ignacio, en esta meditación, nos hace pedir dolor, sentimiento y confusión, porque por mis pecados va el Señor a la pasión. Dolor con Cristo doloroso, quebranto con Cristo quebrantado, lágrimas y pena interna de tanta pena que Cristo pasó por mí. ¡Qué maravilla! Pedirle eso, dolor contigo, que has ido a la cruz por mí. Unirme internamente al dolor de Cristo, compadecer, es padecer con Él, para conocerle más, para amarle más, para seguirle mejor. La Madre Teresa de Calcuta nos dice: para mi meditación estoy usando la pasión de Jesús. Me temo que no hago meditación, sino solamente miro a Jesús sufrir y repito continuamente: permíteme compartir contigo este dolor. ¡Qué bonito y qué verdadero esto que dice la Madre Teresa! Pedirle al Señor: permíteme compartir contigo este dolor. Cuando nosotros vamos a un funeral de un conocido, de un amigo, y le decimos: te acompaño en el sentimiento, no solo estamos diciendo una frase hecha porque no sabemos qué decir, no. Nosotros nos metemos en su dolor y le acompañamos. Te acompaño en el sentimiento. Muchas veces ante el que sufre no hay que decir muchas palabras, hay que coger de la mano y compartir con él ese dolor. Y eso es lo que le pedimos al Señor. Señor, te acompaño en el sentimiento, me meto en tu corazón, quiero entender lo que hay en él porque te quiero. Y quiero sufrir con lo que tú sufres y alegrarme con lo que tú te alegras. Es ese dolor del que ama, no es un dolor externo. Por eso, lo que más nos toca contemplar es el corazón del Señor. Decía el Padre Pío a Jesús: oh, si tuviese un número infinito de corazones, todos los corazones del cielo y de la tierra, el de tu madre, todos, todos, oh Jesús, te los ofrecería a ti. Jesús, te quiero muchísimo. Es inútil que te lo repita, te quiero mucho. Toma este corazón, llénalo de tu amor y después mándame lo que quieras. No te pido otra cosa que tu corazón para reposar. No deseo sino participar en tu santa agonía. Ojalá pudiera mi alma emborracharse con tu sangre, sustentarse con el pan de tu dolor. Tenemos que pedirle que encienda ese fuego que vino a traer a la tierra. Mi vida es Cristo, dice el Padre Pío, para Jesús es mi vida, para su gloria, para servirlo, para quererlo. Se ha enamorado Él tanto de mi corazón, que me hace arder todo en su fuego divino, en su fuego de amor. Es para morirse de agradecimiento. Vamos a pedirle al Señor que nos conceda entender esa pasión de amor, esa pasión de amor. Igual que la Madre Teresa de Calcuta le dice a su director espiritual: Padre, estoy sola, tengo su oscuridad, tengo su dolor. Hoy sentí realmente una profunda alegría, dice, porque Jesús no puede pasar nunca más su agonía, pero quiere pasarla en mí. Más que nunca me abandono a Él, más que nunca estaré a su disposición. En un momento de gran dolor y con total olvido de sí, decía ella: cuando me pediste, Señor, imprimir tu pasión en mi corazón, es esta la respuesta. Si esto te trae gloria, si consigues una gota de alegría de esto, si se acercan las almas a ti, si mi sufrimiento sacia tu sed, aquí estoy, Señor. Con alegría lo acepto todo hasta el fin de la vida y sonreiré a tu rostro escondido siempre. ¡Qué maravilla, qué maravilla! Ante el misterio del sufrimiento, del dolor, unirse al corazón de Cristo y responderle con una sonrisa, con una sonrisa. Como decía Santa Teresita, voy a intentar que mi sufrimiento no lo descubra ni siquiera Jesús, para que él esté contento. Sabía que era imposible, pero convertía en amor todo lo que vivía, y por eso ella misma dice: no sé cómo será mi cielo, porque mi gozo ahora es sufrir de amor, y en el cielo no se sufre, no sé cómo será mi cielo, porque ella lo que quería era amar a Jesucristo, y entonces convertía todo el sufrimiento en amor. Pero fijaros qué distinto es esto a la tristeza, a la angustia de nuestro mundo, qué distinto es. Es querer padecer con el Señor. Ya tiene un sentido el sufrimiento, es un sentido redentor. Cuando nos imponemos la ceniza al empezar la cuaresma, no significa que nosotros seamos unos cenizos y estemos hechos polvo todo el día. No es así, no es así. Es una llamada a vivir con amor todo lo que nos toca vivir. Por eso, la Madre Teresa, que pasó aquellas pruebas internas enormes, como el Getsemaní, del Señor salvando siempre las distancias, pero ella decía: mi segunda resolución del retiro es la de ser un apóstol de la alegría, consolar al Sagrado Corazón de Jesús mediante la alegría. Por favor, pida a Nuestra Señora que me dé su corazón de forma que pueda con mayor facilidad cumplir en mí el deseo de Jesús. Deseo sonreírle incluso a Jesús y de esta forma esconderle incluso a él, si es posible, el dolor y la oscuridad de mi alma. Le doy una gran sonrisa a cambio, gracias a Dios, que él todavía se abaja a tomar algo de mí. A sus hermanas les escribía Madre Teresa: recordad que la pasión de Cristo termina siempre con la alegría de la resurrección, de forma que cuando sentís en vuestro corazón el sufrimiento de Cristo, recordéis que la resurrección tiene que venir, que la alegría de la Pascua tiene que alborear. Nunca dejéis que nada os llene tanto de tristeza que os haga olvidar la alegría de Cristo resucitado. ¡Qué maravilla! No tener miedo, el Señor nos acompaña, Él va con nosotros. Decía también Madre Teresa, precioso, creamos en su amor y seámosle fieles. Si miráis a la cruz, veréis su cabeza inclinada para besaros, veréis sus brazos extendidos para abrazaros, veréis su corazón abierto para ofreceros acogida. No tengáis miedo, Él nos ama y quiere que todos nos amemos unos a otros. Cuando veo sufrir a mi gente, me siento impotente y me resulta difícil decirles que Dios los ama, pero siempre vinculo esto con el símbolo de la presencia de Jesús en la cruz, que los ha besado. Recuerdo haber dicho esto a una mujer que, rodeada por sus hijos aún pequeños, se moría de cáncer. Yo no sabía si sufría más por tener que dejar a sus hijos o por la agonía de su cuerpo, y le dije: Jesús en la cruz se le ha acercado tanto que comparte su pasión con usted y la quiere besar. Al oír esto, juntó las manos y dijo: Madre, dígale a Jesús que no deje de besarme. Había entendido esto muy bien. Contemplemos esto y pidámosle: déjame compartir contigo este dolor. Queridos hermanos, me parece muy importante meditar la pasión y hay que hacerlo todos los días, porque estamos en los tiempos en los que se persigue y se desacredita la fe. ¿Por qué me persigues?, le dice el Señor a Saulo de Tarso, cuando él está persiguiendo a sus cristianos. Estamos en este tiempo de pasión, dice el Catecismo de la Iglesia, que me parece muy iluminador ponerlo aquí. La última prueba de la Iglesia, lo titula, antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. Una prueba final, dice, que sacudirá la fe de muchos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad, dice el Catecismo, bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudo-mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo colocándose en lugar de Dios y su Mesías venido en carne. ¡Qué misterio! Ese misterio de la apostasía de la verdad. Cuando el Papa hoy nos está diciendo la dictadura del relativismo, estamos en esos tiempos misteriosos de persecución, incruenta aquí, cruenta en otros sitios, pero viviendo esa prueba final. En el número 677, el Catecismo nos dice: la Iglesia sólo entrará en la gloria del reino a través de esta última Pascua, en la que seguirá a su Señor en su muerte y su resurrección. El reino no se realizará, por tanto, mediante un triunfo histórico de la Iglesia, en forma de un proceso creciente, sino por una victoria de Dios sobre el último desencadenamiento del mal. Fíjense que estas frases del Catecismo son tremendamente esperanzadoras, que no es que nosotros por nuestros méritos vayamos siendo cada vez más y todo el mundo empezará a venir a la Iglesia y todos, sino que será por un triunfo histórico, dice, en forma de un proceso en el que Dios vencerá, con un acto de amor, vencerá sobre todos los corazones. Pero entre tanto nos dice que la Iglesia tiene que seguir a su Señor en su muerte y resurrección. Algunos padres de la Iglesia comentaban que igual que Jesús tiene un nacimiento escondido, una vida oculta, una vida pública y luego persecución y muerte y resurrección, así también la historia será igual. La Iglesia tiene un nacimiento escondido, sencillo, aquellos apóstoles, tiene una vida oculta, aquellos primeros siglos de persecución, ¿verdad? Tiene una vida pública, toda la Edad Media, manifestación preciosa de la acción de Dios, con las grandes catedrales, con las grandes obras literarias, artísticas, teológicas, pictóricas. ¡Qué maravilla! Se manifiesta y el mundo entero parece volverse a Cristo. Y después viene un tiempo de persecución, y la Iglesia seguirá a su Señor en su muerte y en su resurrección. Es verdad, el poder del infierno no prevalecerá sobre ella, pero parecerá, ¿no?, como que muere, no pasará esa prueba que ha pasado su Señor, y luego resucitará. Pero nos toca ahora estos tiempos de apostasía. No perdamos por eso la esperanza. Hay resurrección. Si nos toca acompañar a Cristo en la pasión de nuestra vida personal o de la vida social, cuando se quiere matar a Cristo, se le quiere sacar de todas partes, no temamos, Él es más poderoso. Pero contemplemos todo esto desde el corazón del Señor. La pasión, sobre todo, no hay que contemplarla tanto por la cantidad de sufrimiento, sino por la cantidad de amor. Qué bonito explicaba cómo es el corazón del Señor Garrigou Lagrange, este gran maestro de vida espiritual. Dice él, en Jesús se concibe admirablemente el tono sobrenatural más elevado y el plano natural más simple y más espontáneo. Por el contrario, y muy a menudo, nosotros, cuando queremos ser naturales, caemos en naturalismo y tibieza, o bien cuando queremos ser perfectos, caemos en una rigidez orgullosa. En él se armonizan tanto la gracia más sublime como el sentido práctico más avisado. A nosotros o bien somos demasiado abstractos y nos perdemos en generalidades, o nos paramos excesivamente en detalles. Igualmente en Jesús se unen la justicia perfecta y la misericordia inagotable, mientras que en nosotros muy a menudo la justicia se vuelve rígida y la misericordia debilidad. Recordemos el perdón del Salvador a la mujer adúltera. ¡Qué firmeza! Y al mismo tiempo, ¡cuánta bondad! En él se armonizan una dignidad soberana y la más profunda humildad, mientras que en los hombres, los magnánimos son a menudo algo altaneros y las almas modestas son con frecuencia pusilánimes y sin energía. Finalmente, en Jesús se concilian la fortaleza más heroica y la mayor dulzura en el crucificado que ora por sus verdugos. Padre, perdónales, no saben lo que hacen. Imposible encontrar armonía moral mayor. ¡Qué preciosidad este texto! ¡Qué sencillo y qué magnánimo es el Señor! ¡Qué fuerte y qué tierno! ¿Cómo se armonizan todas estas virtudes en Él? Ojalá, al meditar la pasión durante todo este día, nos conceda el Señor entrar en su corazón y ver todos estos detalles de amor y cómo los manifiesta al entregar su vida por nosotros. Vamos a ir meditando pasajes distintos de la pasión. Vamos a irnos metiendo en ese corazón que tanto nos ama. También para repararle. Mira este corazón que tanto ama a los hombres y que nada ha dejado para sí hasta llegar a consumirse y agotarse él mismo para dar testimonio de su amor. Y como pago, dice el Señor a Santa Margarita, no he recibido de la mayor parte sino ingratitud por sus irreverencias y sacrilegios y por la frialdad y desprecio que manifiestan ante mí en el santo sacramento del amor. Y lo que es más penoso para mí es que son corazones que me están consagrados. Vamos a ir viendo distintos pasajes, queridos hermanos, donde esto se muestra. Pero ya les digo, ustedes mediten y donde el Señor les pare, vayan leyendo los textos de la pasión de los distintos evangelistas, y donde el Señor les pare, párense a meditar. Yo les voy a parar ahora en algunos pasajes que a mí me han ayudado muy especialmente. En la última cena, por ejemplo, me gusta meditar mucho cómo se une ahí el misterio del mayor amor y del mayor desprecio, y meterme en ese mayor amor para reparar a mi Señor, para consolarle a Él. Cómo confluyen, pues, la salvación y la condenación, el mayor amor y el mayor desamor en la institución de la Eucaristía. El mayor amor, nos dice San Juan, los amó hasta el extremo. Grandísima señal de su amor, nos dirá San Ignacio, de esta meditación. Jesús, al instituir la Eucaristía, realiza sacramentalmente su pasión. Desde ese momento se obliga a realizarla. Igual que en el matrimonio, primero se sella sacramentalmente la entrega, que por la noche se realizará. Ese sello sacramental lo realiza Cristo en la Eucaristía y firma su sentencia de muerte. Y dice el Señor, cuánto he deseado comer esta comida pascual antes de padecer. Y además quiere perpetuarla para siempre en la Eucaristía. ¡Qué regalazo del Señor! La Eucaristía, el mayor amor y a la vez el mayor desamor. Al igual que el corazón de Cristo se abre más cuando entra la lanzada en la Eucaristía, al mayor amor se une el mayor desamor. La noche en que era traicionado cogió pan. Es esa noche de la traición, esa noche de la luz mayor, la luz de Cristo, y a la vez era de noche al salir Judas. Contemplemos esta persona de Judas y con cuánto amor le trató el Señor. Eso me conmueve enormemente, con cuánto amor nos trata el Señor, incluso cuando nosotros le traicionamos. Judas tiene en la pasión un papel ejemplar. Significa toda la humanidad que desprecia a Dios estando con él, como el hijo mayor de la parábola, y acaba vendiendo a Cristo. Hay dos momentos decisivos para la traición de Judas. Solo Jesús sabía el tormento de la convivencia continua con aquel corazón cerrado. Ya en Cafarnaún, que es un año antes de la última cena, todo ese año, conviviendo con Judas, que ya había decidido la traición del Señor. Cuando él empieza a hablar de su gran regalo, la Eucaristía, allí, en Cafarnaún, un año antes de la última cena, Jesús dice, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, no podéis tener vida en vosotros. Hay que masticar mi carne, dirá él. La multitud que le seguía porque les había dado de comer pan, empiezan a decir, es duro este lenguaje, y se empiezan a marchar. Y Jesús les dice a sus apóstoles, también vosotros queréis marcharos. Y Pedro dirá aquello tan bonito: solo tú tienes palabras de vida eterna. Pero Jesús dice: hay algunos de vosotros que no creen. Es que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que iba a traicionarlo. No os elegí vosotros, yo a vosotros, los doce, dice Jesús, y sin embargo de entre vosotros uno es diablo, dice Jesús, y dice el evangelista, se refería a Judas, el de Simón Iscariote, pues ese iba a traicionarle, uno de los doce. Fíjense, cuando empieza a hablar de la Eucaristía es cuando sale ya la traición de Judas. Otro momento decisivo para esta traición es la preciosidad del suceso de Betania, en casa de Simón, en Betania. Es el momento en el que Judas decide traicionarlo, cuando aquella mujer María de Betania rompe aquel precioso perfume, aquel tarro, lo rompe del todo, y dice Judas el que lo iba a traicionar, ¿para qué ese despilfarro? Pues eso se podía vender a buen precio para dárselo a los pobres. No le interesaban los pobres, le interesaba ese dinero. Y Jesús le defiende a esta mujer: al derramar ese perfume sobre mi cuerpo lo hizo para embalsamarme. Y le dice: siempre se recordará lo que ha hecho esta mujer. Entonces, dice el evangelista, uno de los doce, el que se llamaba Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y dijo: ¿qué me queréis dar si yo os lo entrego? Ellos quedaron con él en 30 monedas de plata, y desde entonces andaba buscando una ocasión propicia para entregarlo. ¡Qué tremendo! Esa entrega, esa traición. Pero en el momento del amor, cuando el diablo ve que alguien muestra el amor a Cristo, busca la manera de que alguien muestre el desamor. ¿Y Jesús cómo reacciona ante eso? Vencer al mal a fuerza de bien. No hace más que mostrarle detalles de amor. En esa última cena, Juan 13, 1 y siguientes, no hace más que manifestar el amor que le tiene a este pobrecillo Judas. En primer lugar, lavándole los pies con un amor enorme. Qué bonito es los relatos de los místicos, como Ana Catalina Emmerich, esta mística de la que se tomaron sus escritos para La Pasión de Cristo, esa película que tanto bien ha hecho y está haciendo. Dice esta mística: cuando Jesús lavó los pies de Judas, lo hizo del modo más afectuoso. Acercó su sagrada faz a los pies de Judas y le dijo en voz baja que desde hacía un año sabía de su traición. Judas fingía no oírlo y hablaba con Juan, lo que hizo que Pedro se irritara y no pudiera evitar decirle: Judas, el maestro te está hablando. Entonces Judas dio a Jesús una respuesta vaga y evasiva. Dijo algo así como: Dios me libre, Señor. Los demás no se habían dado cuenta de que Jesús le había hablado a Judas, pues lo hizo en voz baja para que los otros no lo oyeran, y además estaban ocupados en calzarse de nuevo las sandalias. Nada en todo el transcurso de su pasión afligió tanto a Jesús como la traición de Judas. ¡Qué misterio tan grande! Esto que nos dice Ana Catalina Emmerich es la traición de su amigo, es el que está conmigo, es el primero en traicionarme, como cuando le traicionamos nosotros. Y por eso el evangelista dice: Jesús se alteró en su espíritu y declaró: de verdad os aseguro, uno de vosotros va a entregarme. Primer detalle precioso del amor del Señor: lavarle los pies con un cariño enorme a Judas. Segundo detalle precioso: le da de su mano el pan mojado. Es aquel para quien yo voy a mojar el bocado y dárselo, le dirá a Juan, sin delatarle ante los demás. Moja su pan. Este es un gesto precioso del Señor, precioso. Jesús dirá también: lo que vayas a hacer, hazlo rápido. ¿Por qué dice todo esto el Señor? ¿Qué muestra aquí? Pedro le dirá que le pregunte al Señor quién es. Le dirá a Juan, ¿quién es? Y parece que con doble intención. Una, con la preocupación de no ser él. Pedro se da cuenta que es débil. Y la segunda, dicen algunos comentaristas, como don Gaspar, muy simpático, para darle una paliza al que sea. Y quizá ese sea el motivo por el que Jesús le dice: lo que vas a hacer, hazlo rápido, que como te pille Pedro, te da un palizón. Pedro todavía no tiene el corazón del Señor, lo tendrá más tarde convertido. Pero Juan sí. Juan es el alma reparadora que se inclina en el pecho del Señor y le pregunta no para intervenir, no le pregunta quién es para intervenir, sino para unirse más a Cristo, unirse a ese misterio de amor, reclinando su cabeza sobre el corazón de Cristo. Ojalá hagamos nosotros también esta experiencia preciosa de reclinar nuestra cabeza en el corazón del Señor. Jesús hace un gesto. Dice, es aquel para quien yo voy a mojar el bocado y dárselo. No es un signo exterior ficticio. Si fuera así, diría sin más, es Judas, aunque sea en bajo a Juan. Él no quiere delatarle. ¿Qué significa ese gesto? Significa delicadeza verdadera de amor. Y con él indica predilección. Así es en la cultura judía. Quien moja de mi plato es muestra de mayor intimidad. En el caso de Jesús expresa el amor verdadero que tiene por Judas y el deseo de ganárselo. Este texto tiene un paralelo, pero contrario, en Judas, cuando él se acerca para delatarlo en el huerto de los olivos y le dice salve, rabí, y lo besó cariñosamente. Aquí sí es un signo exterior ficticio, solo quiere delatarle, es un gesto que significa amor, pero que es falso, solo sirve para traicionarle, y un gesto que aumenta el dolor del Señor. Con un beso entregas al Hijo del Hombre, amigo, con un beso entregas al Hijo del Hombre en ese último intento por ganárselo. Así reacciona el amor del Señor, el corazón del Señor ante nuestros desaires y desprecios. Primer detalle, pues, lavarle los pies. Segundo, mojar de su plato y darle. Tercero, impresionante, le da la comunión. Gesto de amor del Señor. Debió luchar para no convertirse ante tan gran amor Judas. Ese amor que le expresa dándole de comulgar, dándole la comunión. Y detrás del bocado, nos dice el evangelista, entonces entró en él el adversario. ¡Qué tristeza para el Señor! Dándole su mismo cuerpo. El Señor llorará después, cuando Judas se desesperó. ¡Qué tremendo! Llorará y dirá, tiene mayor delito el que me ha entregado. Pero Judas había elegido ya la noche, las tinieblas. Sale corriendo, ¿no? En cuanto tomó el bocado, salió enseguida. Por cierto, era de noche, nos dirá el evangelista. Esa elección de Judas se repite en la historia personal de cada uno. Pedro, esta noche me traicionarás. Y en la historia del mundo. Sigue pasando este Getsemaní y este dolor del corazón el Señor con muchas de nuestras comuniones en que le dejamos muy solo al Señor. Se quejaba una vez al Señor. Cuando le comulgaban se quejaba Santa María Faustina Kowalska. Algunos me reciben y me tratan como si estuviera muerto. O peor todavía, Dios no lo permita nunca, comuniones sacrílegas. Dice el Padre Pío a su director espiritual en una carta. Oiga, Padre mío, las justas lamentaciones de nuestro dulcísimo Jesús. Me dejan solo de día y de noche en las iglesias. No se preocupan ya del sacramento del altar. No se habla nunca de este sacramento de amor. Y si hablan de él, con cuánta indiferencia y frialdad lo hacen. Mi corazón, dice Jesús, ha sido olvidado. Nadie se preocupa ya de mi amor. Estoy continuamente apenado. Veo, hijo mío, que muchos... Y comenta el Padre Pío... Aquí se cayó el Señor, los sollozos le cerraron la garganta, lloró en secreto. Y sigue el Señor, muchos, con apariencias hipócritas me traicionan con comuniones sacrílegas, desechando las luces y las energías que continuamente les doy. Continuó Jesús lamentándose, Padre mío, ¿cuánto se sufre viendo llorar a Jesús? ¿Lo ha probado usted alguna vez? Ver llorar a Jesús. Ojalá el Señor nos conceda compartir con Él este dolor, compartir con Él este dolor, y le sepamos acompañar con nuestra vida, acompañar con nuestro dolor también cuando nos toca sufrir cosas. ¡Qué distinto es el papel de San Juan! Ojalá sea el nuestro, como el ángel consolador de Getsemaní, acompañarle al Señor y reparándole vivir así nuestra vida. Él es el alma reparadora que, inclinado hacia el pecho de Jesús, recostaba su cabeza en su corazón. Él recogerá las palabras. Jesús se alteró en su espíritu y declaró, «Uno de vosotros me va a traicionar». Él experimentó esos latidos, cómo se acelera ese corazón delicado del Señor ante la traición y ante el amor. A quienes me elegí, yo conozco a quienes me elegí. Es la predilección del amor del Señor por todos nosotros. Juan recordará también ese versículo 10 del Salmo 41, incluso mi amigo, de quien yo me fiaba, que comía mi pan, es el primero en traicionarme. San Juan no habla de Judas con desprecio, sino con el dolor de ser amigo íntimo de Cristo, de quien Jesús se fiaba. Juan no muestra odio a Judas, sino que le compadecerá con Cristo. Esa noche eucarística, noche de traición y de fidelidad, noche del mayor amor y del mayor desamor, Jesús ama de verdad y por eso sufre de verdad, instituye la Eucaristía y sigue amando y sufriendo. Él quiere que descansemos en Él y Él quiere descansar en nosotros. Como San Juan, recostémonos en el corazón del Señor, descansemos en su corazón eucarística, miremos a Judas o a los demás, no con odio, amargura, desprecio, sino con amor. Pidámosle que nos enseñe los secretos de su amor y que nos haga partícipes de sus mismos sentimientos. Pidámosle ser almas reparadoras, que nos postremos a sus pies como María de Betania, que nos rindamos a sus pies y nosotros también queramos llenarle de besos a nuestro Señor. Os canto esta canción metiéndome yo en ese personaje, sea pues María de Betania o sea uno de los apóstoles arrepentidos que se postra a los pies del Señor y le dice que le quiere y le agradece su entrega. Vengo a rendirme a tus pies, agradecido Señor, me perdonaste, cambiaste mi corazón, tu vida diste por mí, en una muerte tan cruel, porque me amaste, siendo yo un vil pecador. Quiero postrarme ante ti, Jesús, y en silencio reconocer que tu amor por mí no merezco. Mi Jesús, mi amado, quiero postrarme ante ti para adorar. Mi Jesús, mi amado, quiero regar con mis lágrimas tus pies. Quiero besarlos y así permanecer y derramar ante ti todo mi ser. Ojalá el Señor nos lo conceda, derramar todo nuestro ser, rompiendo ese frasco a sus pies y convertir toda nuestra vida en el buen olor de Cristo, en consolarle a Él, en repararle a Él. Les comento brevemente algunos pasajes donde quizá les ayude pararse. Por ejemplo, Getsemaní, con el ángel consolador, acompañarle al Señor y decirle, ha valido la pena, Señor, ha valido la pena. Meterse en el corazón del Señor. Recuerdo tantas veces un retiro convivencia que hice con jóvenes muy alejados de Dios y que gracias a la oración de tantos se convirtieron y se acercaron a confesar y estuve pues prácticamente un día entero con toda su noche confesando. Yo estaba lleno de gozo, pero estaba agotado y me sentía como aplastado por los pecados de todos que había cargado sobre mí. Al terminar esa noche el Señor me concedió entender un poquito lo que debió ser Getsemaní con todos los pecados de la historia, el Señor cargando nuestros pecados, aplastado por aquellos pecados, con paz y contento de redimirnos, pero con un cansancio y un dolor inmenso. Ojalá el Señor nos conceda ser el ángel consolador de Getsemaní. Otro lugar que me impresiona y me conmueve enormemente es la casa de Caifás, donde el Señor pasó la mayor parte de su pasión. 5 horas. Lo dejaron tirado al Señor en un hueco allá, en una especie como de trastero que había, como si fuera el Señor un trasto viejo, donde lo dejan allá tirado. Si algo conmueve al Señor es la soledad. Siempre que Jesús ve a alguien solo, se conmueve y va al encuentro donde Él está y tiene una misericordia enorme cuando nos habla del buen samaritano, aquel hombre tirado solo en la piscina de Bethsaida, aquel ni siquiera pidió ser curado, pero estaba solo, no tenía nadie que lo echase al agua, o el endemoniado de Gerasa, que vivía solo por allí, o la viuda de Naín, ¿se acuerdan? Se quedaba sola, se acordaría Jesús de su madre, en la soledad, y entonces le resucita a su hijo. ¡Qué bueno es el Señor! ¿Y cómo se conmueve ante la soledad? Me acuerdo de Madre Teresa que nos contaba, nunca podré olvidar el día en que fui a visitar un asilo, en el que se encontraban padres ancianos, cuyos hijos se habían limitado a internarlos y probablemente a olvidarlos. Fui allí y vi que en aquella casa había muchas cosas hermosas, pero todas las miradas se dirigían a la puerta y ninguno sonreía. Me dirigí a mis hermanas preguntando ¿por qué? ¿Cómo es posible que estas personas de aquí, que tienen todo, miren hacia la puerta? ¿Por qué no sonríen? Y entonces le contestaron, todos los días es así, esperan y esperan que un hijo o una hija venga a verlos. Sufren porque han sido olvidados. Mirando a la puerta de tu corazón, así está Cristo solo. Y en aquella cloaca, en aquel trastero, está Jesús 5 horas. Es como un lugar, como una alacena excavada en la tierra, donde descolgaron al Señor y seguramente se mofaron de él, escupieron, se rieron un rato y luego le dejaron allí tiradillo al Señor solo, como un trasto inservible. Allí lo dejaron a nuestro Señor. Y nosotros podemos estar un buen rato de todo este día, varias horas incluso, acompañando al Señor en su soledad. Qué impresionante también, si les sirve, es la flagelación del Señor. Me impresiona mucho el relato que tiene también Ana Catalina Emmerich, cuando cuenta que 2 nuevos verdugos sustituyeron a los últimos mencionados. Estos pegaron a Jesús con correas que tenían en las puntas unos garfios de hierro con los cuales le arrancaban la carne a cada golpe. ¡Qué tremendo! Dice en un momento que cuando ya vieron que le estaban totalmente desgarrando, desataron a Jesús y lo ataron de nuevo a la columna, esta vez con la espalda vuelta hacia ella, y le ataron las manos por detrás de la columna. Entonces echaron sobre él como perros furiosos. Uno de ellos le pegaba en la cara con una vara nueva. El cuerpo del Salvador era una sola llaga. Y dice, miraba a sus verdugos con los ojos arrasados en sangre y parecía que les suplicaba misericordia. ¡Qué tremendo! Jesús te mira y te suplica misericordia. Ese es el culmen de la misericordia, que Dios se hace necesitado de nuestra misericordia y te mira y te dice, ten misericordia de mí, no me trates así. ¡Qué tremendo es! Y les aconsejo sostener la mirada a Jesús que te mira con tanto amor así, después de tus pecados, después de mis pecados. Una experiencia tremenda es, después de la flagelación, ver cómo María, que es la Iglesia, recoge con aquellos paños blancos la sangre del Señor, la escurre en un barreño y vuelve Jesús y te pide que le dejes lavarte. Sosténle al Señor y déjale que te lave los pies, que te lave el alma. Déjale, nos sale a nosotros enseguida, no Señor, yo te lavo a ti, pero déjale que te lave, cuánto bien nos hace eso. Jesús te lava con su sangre y te dice, si no me dejas lavarte, no tienes nada que ver conmigo. Y tú le dices, pues entonces Señor, lávame entero, lávame el alma, déjate lavarte por Jesús. O métete también, si te sirve, al pie de la cruz, te aconsejo mucho, las 7 palabras. Especialmente cuando te dice, tengo sed de tu amor, estoy sediento de ti, necesito que me quieras, y tú dale de beber tu amor y tu entrega. O con la Virgen, mira y quédate a su lado, y escucha cómo te dice Jesús, ahí tienes a tu madre, y cómo María te acoge. Pero primero, acompáñale a María. Cuando María acoge a Jesús muerto en sus brazos, ella que lo tuvo en sus brazos vivo en Belén, te mira, y te lo entrega, y te dice, mira, yo os lo di, vivo, y vosotros me lo devolvéis muerto. Si con la muerte de mi hijo consiguiese darte la vida, si consiguiese darte la vida, si la muerte de mi hijo sirve para que tú vivas, ¿no? Y mírale a María, como ella te mira en su soledad con tanto cariño, y acompáñale en los pasos de la pasión. Ella nos da la fuerza que necesitamos. Ella, como la madre de los Macabeos, ha animado a su hijo a dar la vida por nosotros en la cruz. Y ahora ella te anima a ti a ser fiel a tu Señor. Ella ha acompañado, como aquella madre mártir, a sus hijos en la cruz, aquella mártir que pone como modelo nuestro Papa Benedicto María Teresa Ferragut, que acompañó a sus cuatro hijas religiosas al martirio en el año 36, y ella dijo, toda mi vida he querido hacer algo por Cristo, y ahora se me da esta ocasión. Así es María, nos acompaña a nosotros, acompaña a su hijo en esta hora de la historia de persecución, de cruz, contra Cristo, contra su Iglesia. María nos acompaña en la pasión. Hagamos, queridos hermanos, dulce memoria de la pasión del Señor. Vayamos leyendo los relatos de la pasión, a ver dónde el Señor nos para. A cada uno de nosotros veréis cómo el Señor nos fortalece. No tengamos miedo a mirar la cruz de Cristo, con cuánta rabia la mira nuestro mundo, y por eso quieren quitarla de las escuelas, cuando Él es nuestra fortaleza. Cuando Él en los hospitales sostiene a esos que están padeciendo, que están sufriendo, cuando en las familias recuerda a los esposos cómo han de amarse, cuando en las escuelas enseña a los niños el mayor amor, cuánto necesitamos de la cruz de Cristo. Cojan el crucifijo de su casa y llénenlo de besos. Verán con cuánta fuerza les responde el Señor, con cuánto amor les fortalece el Señor. Hagamos dulce memoria de la pasión de Jesucristo durante todo este día, durante el día de mañana, hasta la siguiente meditación. Pidámosle, dolor con Cristo doloroso, déjame compartir contigo, Señor, este dolor, y Él, que es buen amigo, nos acompañará siempre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce Inmaculado Corazón de María, sed nuestra salvación. San José, ruega por nosotros. San Ignacio y Santa Teresita, rogad por nosotros. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz.
Finaliza así en Radio María la meditación de ejercicios espirituales que les estamos ofreciendo a esta hora de la mañana, en esta quinta semana de la Cuaresma. Se trata de los ejercicios espirituales que impartió en el año 2011 en Radio María el Padre Santiago Arellano. Pueden seguir el resto de las tandas de ejercicios espirituales a las 11 de la mañana, las 6 de la tarde y las 11 de la noche en hora peninsular.